7:30, atención, alerta Bogotá, establece comunicación a esta hora con familiares del instalador de alarmas que fue asesinado cuando se movilizaba en su bicicleta por una ciclorruta de Fontibón. Lo mataron por robarle la burrita. Ahora la familia está denunciando que en medicina legal le habrían extraído las córneas sin autorización alguna. A ver, Héctor Santiago Guamán Espinosa, lo escuchamos en La Cariñosa.
Sí, señor, es lo que manifiestan hoy en las puertas de medicina legal los familiares de don John Andrés Ovalle, la persona que hemos venido hablando estos dos días de otro hecho de atraco, de otro acto de violencia, en donde las autoridades, incluso ellos manifiestan que no han dicho la verdad de lo que les ocurrió, que ellos tuvieron que enfrentar una situación bastante grave, muy diferente a la que se le está contando hoy a la opinión pública. Doña Joana Zipacón es la esposa de la víctima fatal de don John Andrés, se encuentra con nosotros a esta hora. Doña Joana, muy buenos días, si se le puede decir así, por lo que la tragedia que usted está sufriendo, realmente, ¿qué ha pasado a partir del momento que usted ha tenido que enfrentar esta cruda situación aquí en medicina legal?
Buenos días, pues nos dimos cuenta que a él le quitaron tejidos del cuerpo sin tener una autorización previa de nosotros. Nos hemos dado cuenta de la injusticia, de la negligencia de la policía, de la negligencia de una línea de asistencia como es el 123. Siguen diciéndonos mentiras, no tenemos respuestas al día de hoy. Y lo único que estamos pidiendo es justicia.
Justicia. Francisco, la señora Joana lo escucha para que usted, si tiene interrogantes, creo que tiene muchas inquietudes, para que hable con ella, para que ella le explique sobre todo la noche, la tragedia, lo que ha ocurrido y lo que enfrenta una familia hoy en el occidente de Bogotá.
Gracias, Héctor. Señora Joana, mis condolencias a usted y a toda la familia de John. Pues nos ha dolido mucho el hecho de que John Andrés Ovalle haya sido asesinado en una ciclorruta del occidente de Bogotá. ¿Es cierto, señora Joana, que usted le acompañaba en ese momento en que a él lo interceptan y lo bajan a la fuerza y luego lo acuchillan?
Sí, señor.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Nosotros salimos alrededor de las 11 de la noche de Fontibón, cerca de donde vive la familia. Salimos, comimos y cogimos el camino que siempre cogíamos los sábados. Él me esperaba en Fontibón, yo llegué alrededor de las 9 de la noche. Salimos de ahí para la casa, nosotros vivimos en Bosa San José. Siempre cogíamos la ciclorruta, nunca nos había pasado nada. Esa noche, como todos los sábados, yo me senté en la cicla y él iba manejando. Él llevaba las dos maletas y cogimos la ciclorruta.
Y ahí es cuando les interceptan estos delincuentes y primero los agreden verbalmente, luego los golpean y por último les atacan con el cuchillo, o fue que de pronto en ese momento pues John Andrés se opone al robo, se enfrenta a ellos y lo acuchillan.
Cuando ellos nos interceptan, ellos venían en una cicla, los dos. Uno de ellos se pone a pelear con Andrés. El otro me cogió a mí, yo caí al piso con la cicla. Cuando yo levanto la cicla, el otro tipo me amenaza y me dice que le entregue todo lo que tengo, que el celular, la plata, obviamente la cicla, que era por lo que venían. Cuando yo le estoy entregando las cosas, me doy la vuelta y veo que Andrés ya está tendido en el piso, ya está mal herido.
Sí, usted termina de todos modos pues auxiliando a su esposo, pero estos bandidos terminaron también llevándosele las cosas a usted y las dos bicicletas, o se llevaron solo la bicicleta.
Nosotros íbamos los dos en la misma cicla.
Ajá.
El tipo se me llevó el celular, se me llevó plata, se me llevó la cicla y cogieron rumbo hacia Fontibón, a devolverse hacia Fontibón. Yo quedé con él sola, y cuando me di cuenta que le estaba botando sangre, le quité las chaquetas, los celulares de él estaban en la chaqueta, los papeles estaban en el pantalón, a él no lo robaron, a él lo único que le quitaron fue la vida.
Sí, es decir, estos bandidos les interceptan, los agreden, se enfrascan cada uno pues en un ataque a usted uno, a él otro, allí lamentablemente lo acuchillan, usted voltea a mirar, está tendido él, contaba con signos vitales, cuando usted lo auxilia, logró remitirlo a un hospital, ¿alguien le ayudó?
No, él estaba con signos vitales. No me hablaba, pero él tenía signos vitales. Estaba botando mucha sangre. A esa hora de la noche, lastimosamente, en esa parte, esa ciclorruta es muy oscura. Alrededor de 7-8 bombillas están rotas las bombillas. Y fue un señor fue que gracias a Dios él me lo mandó y él se quedó conmigo. Empezamos a llamar a la línea 123. En la línea 23 el señor llama, nos dice que dónde estamos. Yo llamé también, le dije que eso no tenía ni dirección porque son solo potreros. Ustedes pueden recorrer esa ciclorruta, en esa parte no hay dirección porque son solo potreros. Yo les decía, estoy en la ciclorruta que conduce de Fontibón a Tintal, ayúdenme. Venía un motorizado a la altura del puente peatonal. Y yo les dije, por favor, dígales que se acerquen, que me colaboren, que me ayuden, que no me lo dejen morir. El señor de la línea de asistencia lo que dice es, llámelos usted. ¿Cómo yo iba a salir corriendo detrás de una moto a decirles, oiga, ayúdenme? Les dije que una ambulancia, nunca llegó la ambulancia. La policía se demoró en llegar, porque el señor estuvo ahí conmigo siempre hasta que llegó la policía. La policía llega, se acerca, dice, tranquila, mamá, ya viene una ambulancia. La ambulancia nunca llegó. Nos quitaron las cédulas, empezaron a hacer sus anotaciones, empezaron a llegar más patrullas, más motorizados. Yo decía, por favor, muévanmelo, ayúdenme, llévenmelo a un hospital que se puede salvar. El hospital de Fontibón se encuentra muy cerca de ese lugar. Porque nunca me ayudaron, nunca me quisieron colaborar. Llegó una patrulla, una camioneta, porque no me lo llevaban. Nunca me quisieron ayudar. Hasta llegó la Dijín en taxi, no me lo movieron. Solo lo único que decían ellos es que ya está muerto. Es que cálmese, no sea grosera. Y yo les decía, pero es que como no es un familiar de ustedes, a mí me lo están dejando morir.
No, tenaz lo que usted nos cuenta. Pues de acuerdo a su versión, señora Joana Zipacón, la falta de solidaridad, la falta de ayuda, de auxilio por parte de algunas personas que se acercaron a la escena. Es decir, que él muere en ese lugar, ahí practican el levantamiento, nadie logró remitirlo a un hospital.
Nadie, él murió ahí. Yo alcancé a llamar a la hermana cuando llegó, el teno todavía tenía signos y no me lo quisieron mover.
¿De los bandidos qué se sabe? ¿Hay capturados, señora Joana?
Nada, ni siquiera nos han llamado de la Dijín. Ayer solamente me llamaron por la mañana a preguntarme cuál era mi trabajo. No más, yo le dije, necesito hablar con ustedes. Hasta la hora que no me han llamado, no se han comunicado con nosotros a preguntarnos nada, a decirnos algo, nada.
No hay capturados, indolencia total, se murió ahí alrededor de varias personas esperando ayuda, no lo remitieron, llegó una patrulla, tampoco lo llevaron, llegaron unos de la Dijín tampoco, según su denuncia, solo le manifestaban que ya no tenía signos vitales, que era ya no necesario remitirlo, ustedes insistían en que él todavía contaba con pulso, que era suficiente para salvarle la vida en un centro asistencial o en una ambulancia medicalizada. Sin embargo, esto no ocurrió. De los bandidos no se sabe. ¿Cómo eran estos criminales? ¿Recuerda sus rostros?
Yo recuerdo uno, el que me atacó a mí. Era un tipo joven, alrededor, no tenía más de 30 años. Un tipo joven, moreno, vestía en jean, tenis. Él fue el que se me acercó.
Cuando usted dice moreno, ¿es decir afrodescendiente o trigueño?
Trigueño.
Trigueño.
Sí.
Un trigueño joven, ¿no?
Joven.
¿Se mueven en bicicletas?
Se mueven en las bicicletas. Aprovechan la oscuridad de la noche.
Aprovechan la oscuridad de la noche. ¿Qué tipo de armas utilizaban?
Cuchillo.
Cuchillos.
escuché.
Sí. Ahora, de todos modos, Héctor Santiago, para que usted siga, porque yo le agradezco a la señora Joana por atenderme a mí, pero Guamán, ¿la policía ha entregado alguna versión, ha reaccionado, hay recompensa alguna?
Sí, señor. Las autoridades de la policía, nosotros estuvimos hablando con el general Humberto Guatibón Chacarreño en las últimas horas, y él manifestó que entregaría una recompensa de 10 millones de pesos a quien le diera razón sobre el paradero de estos individuos. Dijo que estaban realizando todas las averiguaciones de rigor, sobre todo para establecer los videos, quienes se movían a esa hora por ese sitio de la ciudad. Incluso, pues a usted y a la familia le voy a dejar escuchar de nuevo al general Humberto Guatibón Chacarreño manifestando lo que él sabe y la recompensa que está ofreciendo por esto, que ha ocurrido un acto de violencia indolente contra una familia.
Sí, bueno, esa persona se encontraba en un bar cercano a la zona, cerca de la 1:15 de la madrugada, salió junto con su esposa, como usted dice, fue atracado, él opuso resistencia y afortunadamente recibió una herida que le causaron la muerte. Estamos ofreciendo 10 millones de pesos a quien nos dé información sobre la persona autora de este crimen, y ya iniciamos una investigación también con un grupo especial junto con la Fiscalía General de la Nación, y estamos revisando videos, estamos revisando algunos testimonios, y también, al igual que este caso, vamos a dar pronto resultados.
Eso es lo que ha manifestado Francisco el general Humberto Guatibonza, porque le hemos venido recordando, sobre todo para que este tipo de hechos de violencia no vayan a quedar en la impunidad. Además, se le manifestó al general Guatibonza, ¿qué se va a hacer por estas ciclorrutas con esta soledad tan terrible que tienen que afrontar los ciudadanos? Y ha manifestado también que junto con la alcaldía, que va a ser el próximo año, van a buscar la forma de darles más luz y mirar de qué forma se les va a prestar más atención de vigilancia para evitar estos hechos de violencia, señor.
No, terrible, terrible, no, y es que se lo hemos insistido. A mí cuando me dicen, no, es que hay que bajarse del carro particular, que utilizar el sistema, que... Pero ¿cómo se baja uno si esta seguridad en Bogotá se le salió de las manos a la alcaldía? A este Petro ni le importa la seguridad, y a la policía, pues lamentablemente son pocos los uniformados, y lamentablemente también hay que decirlo de frente, porque hay policías que son torcidos, que no están haciendo su función, sino que se dedican es a montar retenes ilegales, a extorsionar, a proveer a las bandas hasta de armas de fuego. Hay muchos policías buenos, pero hay unos que se torcieron de la misión, y lamentablemente esta ciudad está más insegura que nunca. Lo de las ciclorrutas es una calentura, hay que decirlo. Movilizarse hoy por esas ciclorrutas es peligroso. A mí me da miedo montarme en una bicicleta e ir por una ciclorruta. Aquí hay mucho bandido que está pendiente de sus pertenencias. Ni se digan inmediaciones de bancos, de corporaciones financieras, los fleteros operando. Bogotá está caliente, esto no es una mentira. Petro, metete esto en la cabeza. Bogotá la dejas caliente, la dejas más insegura. Te tiraste Bogotá en materia de seguridad. No hiciste nada por la seguridad de Bogotá. Y lamentablemente aquí contamos todos los días historias. Mire, estoy mirando mis trinos y hoy hemos contado hechos de violencia brutales registrados en Bogotá, y entre ellos el que le ha ocurrido al señor Ovalle, que lamentablemente pues perdió la vida a manos de cacos que operan en una ciclorruta entre Fontibón, El Tintal y Bosa. Pero es que hemos contado, por ejemplo, la historia de Nelson David, asesinado por un sicario cuando llegaba a su casa de San Francisco en Ciudad Bolívar. Hemos contado la historia de Luis Carlos, un vendedor de plástico acuchillado en una tienda del barrio Porvenir. Hemos hablado sobre Luis Antonio León, asesinado por reclamar 10 mil pesos de vueltas en un bar de Cuadrapicha. Estamos contando la historia de John Andrés Ovalle, asesinado por robarle la bicicleta en una ciclorruta. Bogotá está peligrosa, está caliente. Por eso confiamos en que Peñalosa se ajuste, se amarre sus pantalones y sea un alcalde que nos prometa seguridad y que la cumpla, es decir, que se fortifique la seguridad en varios puntos calientes de esta ciudad en donde los malandros están haciendo de las suyas. Guamán, muy triste, y además la denuncia que sigue haciendo tras de eso la familia, que no han autorizado un retiro de unos órganos del cuerpo de John Andrés ahí en medicina legal, ¿no?
Pues sí, señor, y ellos en estos momentos están enterando después que no respetaron los horarios establecidos para poder ellos proceder a retirar algunos tejidos de las personas. Yo quiero hablar con otra de los familiares para que nos cuente cuál es el resultado, que les han manifestado, cuál es su nombre. Buenos días.
Buenos días, mi nombre es Mario Valle. Nos han manifestado y que no solamente abusivamente le sacaron las córneas, sino que también le sacaron nuestros tejidos. Y eso es falso lo que está diciendo el señor de medicina legal, porque que vinieron a las 7:30 y preguntaron que tienen. Eso es falso porque nosotros desde un principio, cuando hicieron el levantamiento, dijimos que no aceptamos, que le sacaran ningún órgano a mi hermano, porque él de vida nunca aceptó eso, porque no quería que fuera un ratoncito de indias ahí para que ellos jugaran con su cuerpo. Si no respetaron la voluntad cuando lo hicimos allá, ¿por qué no la respetaron acá? Si desde un principio aquí ya había un familiar y por la ley era un tío, y por ley él podía tomar decisiones y nos podía llamar a nosotros. Entonces no nos respetaron la decisión, ellos lo cogieron por bienestar de ellos y no cumplieron las 6 horas establecidas que dice la ley 73 del 90, del 1988. Entonces, ¿para qué está esa ley si no la van a respetar? Y están acomodando todo a favor de ellos, porque ellos saben que cometieron un error. Quiero que me respeten y me respetaron a mi hermano, porque el hecho de que él haya fallecido no significa que podían hacer con él lo que ellos quisieran. Él merecía respeto como todo un ser humano que era.
¿Ustedes van a denunciar todos estos atropellos?
Sí, sí vamos a denunciar, y solicitamos que si el general, no sé qué, Guatimonza lo está escuchando, que nos dé una cita. Mire, mi general, él no salió a la 1:15, si su merced habla con sus... la gente que fue hasta allá, le pueden decir que a la 1:15 ya ellos habían encerrado todo y ya por muerto a mi hermano, sabiendo que yo llegué a la 1:20 y mi hermano todavía tenía signos vitales. Fue negligencia de sus misma gente que dejaron morir a mi hermano. Entonces que no se laven las manos diciendo que mi hermano estaba alcoholizado y que ha salido del bar, eso es falso. Eso es falso, falso, falso. Averigüe bien, ahorita están apareciendo policías que supuestamente estuvieron en el momento de los hechos, y eso es mentira. Nosotros solamente fueron pelados jóvenes, no había ningún señor ya mayor, que el que nos presentó ayer el coronel de la estación de Kennedy, que él decía que le estaban los hechos, eso es mentira. Averigüen bien quiénes estuvieron allá, y ellos saben que cometieron negligencia, que no se laven las manos porque mi hermano era un muchacho bueno. Y que pido justicia, que me den justicia y me respondan por lo de mi hermano, porque es negligencia de ellos.
Bueno, muy amable. Ahí está, Francisco, las denuncias, el malestar que tiene una familia, el dolor tan grande, además porque están desde muy temprano en las puertas de medicina legal, se enteran de todo lo que han hecho con su cuerpo, tendrán que llevárselo así, mientras tanto, pues le dan cristiana sepultura y tendrán que seguir con un acto jurídico, señor.
Muy triste esta historia, gracias, Guamán. Ustedes de Medicina Legal, escriben los tuiteros, me están escribiendo a través de @PachoAlerta, que es mi cuenta en Twitter, por si me quieren seguir. Dice Carlos Raúl González, dice: Pacho, aquí en Bogotá le roban las medias sin quitarle los zapatos, y la policía, ¿qué hace? Corruptos y vividores. Insiste, dice: la vida no vale nada para los delincuentes, y con recompensas chimbas quieren tapar la ineficiencia de la PONAL. El caleño, @SarriaÁlvaro, dice: Pachito, ¿cómo un policía no se va a torcer si lo que se gana en este país es una miseria? Hola, hablando de los que ganan, los congresistas ayer no sesionaron, ¿no? Se fueron pa'l partido, hasta chupar pillaron a unos. No. Este Congreso, en vez de estar legislando, haciendo leyes duras contra los bandidos, la pasan es de guachafita. ¡Qué sinvergüenzas, oiga!
Si no vieron el partido, no se contentaron con ver el partido por televisión, sino que se fueron hasta Barranquilla, no, al estadio, a pagar boletas caras y a verse el partido allá, mientras el escenario, mientras el Parlamento, el Senado, estaba oscuro y sin sesionar.
Tenaz. 7:49. Están escuchando La Cariñosa. La